Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Das tu aprobación, Paco?
No, me encanta, pero ya llega un año y medio tarde esa canción, ¿eh?
¿Pero qué? Pero vamos a ver, ¿tienes cierta obsesión?
Pero queda un año.
Dua Lipa lanzó esto hace año y pico.
Sí, lo sé. Es que ahora ha sacado otra con Britney Spears, otro remake, digamos.
Pues es la que tenía que hacer.
No, porque es que esta es la buena.
Esta es
la buena. Es que es mucho mejor esta que la de Britney Spears. Hay un vídeo en YouTube que si pones Elton John en la Costa Azul, es este verano, en una, estaba la gente en un chiringuito en la Costa Azul, tranquilamente, como pueden estar ustedes en el Mediterráneo, en el sur o en Ibiza, donde sea. Chiringuito normal, ¿eh? Y estaba Elton John, se fue a donde el disc jockey y ponen esta canción, no sé si esta o la de Britney Spears, creo que es esta canción, y la canta delante de todo el chiringuito. Y mientras tanto están pasando los cocineros con la comanda, con la lubina, los carabineros, tal, no sé qué, por en medio del Elton John cantando.
Unas pintas propias del Elton John.
Bueno, ¿has visto el vídeo tú?
Sí, sí.
Como, me sorprende mucho, Pedro, que hayas visto ese vídeo.
¿Por qué?
Porque no te hago ahí yo a ti viendo YouTube vídeos del Elton John.
Yo es que a mí el Elton John me gusta mucho.
Elton John, con unas pintas. Bueno,
sí, sí,
está muy bien, muy bien. 12:50, ahora menos en Canarias. Juega Argentina dentro de un momento, ¿no?
A las 2 de la mañana en Nueva Jersey, amistoso contra Jamaica, no juega Messi. Estamos leyendo a nuestro compañero Fabián Godoy. Ya se estaba especulando.
Ya se lo han cargado.
Caritas.
Ya se lo han cargado.
Como Cristiano.
Sí.
Esta es una situación muy diferente. Estaban especulando en Argentina con que tenía gripe, pero no, parece que es simplemente descanso porque lleva mucha acumulación de minutos Messi, tanto con el Paris Saint-Germain, que tiene nuevos compromisos esta semana, también Champions, como con la selección. Así que va a descansar. Va al banco, que dicen en Argentina.
Al banco. ¿Hay algún partido más esta noche?
No, señalado así, no. Bueno, México-Colombia a las 4 de la mañana, que México va al Mundial y Colombia no. Pero
al Tata le están dando en México, ¿eh?
Bueno, es que México, la selección de México, sí. Juanma, es una cosa muy difícil de dirigir.
Y todavía queda la fiesta de los jugadores con mujeres antes de la... yo creo que he ido a todos los mundiales.
Pero el otro día le daban por irse a ver Argentina, ¿no?
Pero sobre todo le han dado por el juego. Sí, que sí, México ha hecho una muy mala fase de clasificación y luego tendremos la de que no pasan de octavos, que lleva México lleva sin pasar de octavos desde siempre, yo creo, y tendremos esa también. En el Mundial tendremos esa también.
Sí, 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 sí. Estas son las declaraciones que ha hecho Raíllo, el jugador del Mallorca, en una entrevista en el Diario de Mallorca sobre su agria polémica con Vinicius en el partido del Bernabéu.
Comete mucha falta de respeto, ¿no?, dentro del campo. Yo creo que los que le llevan a ser tan buenos jugadores, a lo mejor el respeto hacia su compañero de profesión. Sí, yo entiendo que pueda bailar, pero que no hable o que no insulte o que no quiera desprestigiar o faltar respeto a otros compañeros de profesión. Cuando ve que si sea un provocador, que si no sé qué, luego utilice el comodín del racismo, cuando eso, ya te digo yo, que ningún compañero de nuestro le insultó.
Puede dar su versión, pero yo creo el comodín... Vinicius es la primera vez que habla de racismo, porque ni siquiera cuando pasó en el Camp Nou lo de los gritos dijo nada, yo creo, ¿eh?
Sí, no, lo del racismo después de Mallorca no.
A Vinicius le ha pasado en el Camp Nou y en Mallorca.
Sí, pero es
el
verdad,
año pasado.
Es verdad que en este partido contra el Mallorca luego hubo un vídeo, me parece, del día después, que mostraba que Vinicius estaba como muy acelerado, estuvo discutiendo con todos los de la defensa, especialmente con Raíllo.
¿Con
fue cuando la tuvo con Aguirre en la banda, porque algo le dijo a Aguirre, que le dio decir algo, dale, pégale, fuerte, tal. Jordi Jiménez, Palma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos.
Allí, pues sí. ¿La gente está mosqueada o qué?
Bueno, es que aquí habíamos pasado páginas, sinceramente, de este partido, no se acordaba absolutamente nadie. De hecho, Javier Aguirre ha dicho en varias ocasiones cuando le han preguntado que silbó el árbitro y acabó el partido y que todo debe quedar ahí. Pero ha sorprendido estas declaraciones, pero en el contexto de una entrevista pues muy extensa y hablando un poco de todo, aprovechando el parón de selecciones, con el compañero Sebastián Robles de Diario de Mallorca, y hablan absolutamente de todo. Pero claro, al final le pregunta por Vinicius y por todo lo que pasó en aquel partido, y Raíllo, que no se calla nunca y dice siempre lo que piensa, entre otras cosas dice también que a veces él se aburre viendo sus propios partidos del Mallorca,
sí,
que es muy defensivo.
Está
pero
muy bien.
Lo que importa son los puntos.
Jugamos muy mal, pero bueno, pero claro.
Es un jugador que cada vez que lo entrevistas es que el tío no se corta nada, es así de natural. O sea, algún día lo tienes que meter, Juanma, que verá, te va a dar buen juego.
Pues sí, Jordi. Sí, sí, perdona, estabas hablando, Jordi.
Es muy sincero y entonces dice eso, pues que lo que hemos escuchado, que Vinicius es un grandísimo jugador, pero que no es como otros compañeros que tienen el Real Madrid, que son ejemplares y respetuosos con el rival, que Vinicius no lo es, que habla mucho, que les falta el respeto, les menosprecia, habla un poco de provocación. Bueno, ahí es lo que ha comentado Raíllo.
Sí, y yo creo que coincidimos en eso, ¿eh? Que Vinicius puede ser que reciba y tal, pero también tiene que calmarse un poco porque a veces está un poco pasado de revoluciones. Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
El domingo va a hablar Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, ante sus socios en la asamblea. Y la gran incógnita es saber si hablará de este asunto de Vinicius, de la agria polémica de Vinicius, que si el racismo, que si los programas de tele, etcétera, etcétera. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Va a decir algo de Vinicius, Florentino?
Bueno, algo dirá. Hoy te recuerdo que han empezado ya las reuniones con los socios compromisarios y ha destacado el tema de los jóvenes, de la plantilla, se le ha preguntado sobre el estadio, sobre muchas cosas, pero seguramente que el nombre de Vinicius saldrá en la rueda de prensa como referente de esos jóvenes de los que está tan orgulloso Florentino Pérez y de que tan buen resultado le están dando, ¿no? Los Vinicius, los Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, etcétera, etcétera. Pero sí, Vinicius sin duda que va a ser, va a tener alguna referencia al margen de los puntos que están establecidos para tratarse tanto en la asamblea ordinaria como en la extraordinaria, ¿no?
Uh-huh. A ver cómo está la asamblea, porque siempre deja cositas Florentino en la asamblea.
Sí, claro. Claro.
Ha contado Melchor que es un poco rara, ¿eh? Medio presencial y medio telemática.
¿Por qué?
Sí, va a ser una parte presencial y otra telemática. No sé si por... Bueno, ya sabes que de los clubes más rigurosos en la primera división, sobre todo con los medios de comunicación, acceso, con lo del COVID, las medidas y todo esto, sigue siendo el Real Madrid. Entonces entiendo que, bueno, como se va a hacer en el pabellón de baloncesto, donde entrena habitualmente el conjunto blanco en la ciudad deportiva, pues hay una parte presencial y otra telemática para que los socios elijan también, ¿no?
Se cambia lo del aval, ¿no? Para que no ocurra casos como los de Bartomeu, ¿no?
Ese va a ser una de las modificaciones que va a haber en el artículo, la modificación del artículo 40, que como ya no obliga la ley del deporte a ese 15% del presupuesto, bueno, pues ellos lo van a modificar, lo van a someter a la ratificación, pero van a mantener el 15%. La diferencia es que anteriormente, con esa obligación de la ley del deporte, los candidatos el aval lo tenían que depositar en la sede de la Liga de Fútbol Profesional y ahora lo harán en la Junta Electoral. Digamos que se cambia la literalidad, pero es el fondo es el mismo, ¿no?
Pero los candidatos avalan un 15%, pero si hay pérdidas, ese aval puede ir cambiando. Es decir, si el Madrid pierde 15 millones de euros, claro, el aval va cambiando año a año.
Claro,
o sea, las pérdidas se le suman al presidente, al que ha avalado. Claro, o sea, para que no ocurran casos como los de Bartomeu.
Correcto.
Que el Barça ha perdido y se va sumando en
sí,
el
aval. Sí, pero es que eso es como cuadres tú luego las cuentas, ¿sabes?
Ya, pero tú ahora pones un aval, ¿vale? Que es el 15% del presupuesto de Madrid, que son 100 kilos, ¿no?
Y al año siguiente...
Si tú pierdes ese año 20 kilos...
Pierdes 20 kilos...
El aval, entonces, 100 más 20.
Haces una venta... O difieres una compra, que es lo que ha hecho Bartomeu todos estos años, y te da positivo. O sea, Bartomeu es que no le daba negativo el balance, que es lo macanudo. Ahora tú engrosas la deuda.
Me parece
que la noticia es que sin ser ya por ley obligatorio, que sigan exigiendo el 15% del presupuesto, porque claro, eso condena...
Si
Michel quiere ser presidente del Real Madrid, no puede. Porque,
no puede.
Vamos, tiene que buscarse a gente con mucha pasta.
Pero la noticia fue que se cambiase la ley por la puerta. Eso sí que fue la noticia.
Una cosa, Melchor, ha confirmado Rodrigo que vuelve mañana.
Sí.
El Madrid debería haber mandado un avión privado esta noche porque Rodrigo y Vinicius...
Y Militao.
Con Neymar en París. Eso es...
Tampoco hay nada abierto a estas horas.
¿Tú crees que están ahora mismo en...
Se lo abren.
Se lo pueden abrir para ellos.
No hay ningún problema
en ese aspecto. Pero bueno, con
Morales, ¿tú qué piensas? Que...
Nada, no hemos estado en ninguna de estas, ¿no?
También
no,
está Casemiro, ¿cómo? Hombre. Casemiro les puede...
No tienen un sitio reservado solo para ellos, ¿no?
No. Pero bueno,
eso no se hace.
Es París, que ahora no creo que efectivamente haya nada.
Cierto.
Gracias, Melchor. ¿Algo más?
Bueno, pues el apoyo total del presidente lo va a tener Vinicius, sin duda alguna. Lo tuvo desde el principio, cuando los momentos eran complicados y difíciles, con esas dudas, con esas críticas, con las burlas, con lo que había costado, con los memes. Pues a partir de ahora, a mí lo que me dicen es que siga exactamente igual, que siga con esa alegría jugando al fútbol, que siga llevando peligro, que se divierta en el campo... Y que mantenga ese carácter y esa personalidad, que de lo que estabais hablando de lo de Raíllo, que lo que suele hacer Vinicius es que no se arruga ante nadie y contesta, y a veces se le va un poco de las manos, pero bueno, en principio eso. Que el césped va a estar en perfectas condiciones el domingo.
El de Arévalo.
Es el nuevo césped, vale. Que es híbrido, por cierto, una parte...
Sí, mitad gasolina, mitad eléctrico.
Exacto. con el coste que hay ahora mismo, pues tal. Y que ya están empezando a funcionar las lámparas que le dan ese calorcito para que esté en perfectas condiciones.
Es importante, porque ahora el calorcito, Melchor, ya en esta época...
Hombre, ya se va notando.
Hombre,
ahora cuando sales ahí del programa lo notas, ¿no?
Sí, lo noto. Lo noto.
Y nada, que a falta de 5 días, buena noticia para el Real Madrid con Karim Benzema y Lucas Vázquez. Si no hay contratiempo, mañana o pasado podrían empezar a trabajar con el grupo.
Vale, vamos hablando. Un abrazo.
Hasta luego.
Este es Ignacio Alonso, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, que ha estado hoy con nuestros compañeros de Sportscope en Barcelona.
Nosotros nos aferramos a las posibilidades de recuperación de un físico joven y sano, pero sabemos que es altamente improbable poder contar con Ronald en el Mundial. Más allá del golpe que puede significar para nosotros su disponibilidad en el Mundial, él tiene que recuperarse. Y creo que eso es el objetivo en este momento.
Habla de Araujo, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol. Elena Condis, Barcelona, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está en Finlandia ya Araujo, ¿no?
Sí, ha aterrizado este mediodía con su mujer, con el jefe de los servicios médicos del Barça, el doctor Pruna, porque mañana será operado allí en Turku, Finlandia, de esa lesión en el aductor. Y me decían desde el Barça que, salvo milagro, Araujo no va a disputar este Mundial, que sería su primera cita mundialista, tendrá que esperar a otras convocatorias.
Mm-hmm. ¿Y del resto? ¿Qué más noticias hay del Barça en el día de hoy?
Bueno, que no para de llenarse la enfermería, porque hoy ha caído Héctor Bellerín en Barcelona. Se ha lesionado en el entrenamiento, tiene una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Mañana le van a hacer más pruebas, pero está descartado para Mallorca. Así que el lateral derecho queda desierto, porque además de Bellerín, también son baja Koundé y evidentemente Araujo. Y Sergi Roberto sigue con molestias desde hace 20 días. Así que Xavi tendrá que reinventar esa defensa. La buena noticia es que tiene a tres centrales sanos, Piqué, que no se ha movido. La semana pasada precisamente estaba en París, y yo también, y os puedo garantizar que los martes no hay nada de fiesta en la capital francesa.
¿Lo intentaste? ¿Buscasteis mucho?
Bueno, no buscamos mucho, claro. La verdad. Fuimos a cenar, a tomar algo y para casa, pero...
Pero sí, Neymar tiene otros códigos, o sea, Neymar conoce seguro sitios donde hay algo.
Sí, tiene todos los amigos, todos los toys y gente de Barcelona que ha viajado especialmente para estar hoy en París, o sea que imagino que...
¿Hoy hay gente de Barcelona que ha viajado para estar hoy en París?
Sí.
¿Lo sabes?
Sí, lo sé. Entonces, intuyo que alguna fiesta tienen montada, pero no sé dónde ni cuándo.
Hoy, vamos.
Acabo Vinicius en el Barça hoy.
hoy, vamos. Hoy la noticia está en París. Es que, vamos, estoy viendo a Neymar cuando dijo, no, jugamos en París, vosotros dejaros de volver por la noche. Siempre vuelven después de los partidos. Dejaros de volver por la noche, volvéis por la mañana.
Vive para eso.
Mañana, y mañana tendrán que ir a la ciudad deportiva, claro.
Será cumpleaños de la hermana, ¿no?
No,
pero es el dentro poco.
En marzo.
Ah, es en marzo.
Es en marzo. Sí.
Sí, la hermana en marzo, después de Navidad.
Hay algo antes de Navidad.
Sí.
No me acuerdo qué tenía
de momento el
sábado... año nuevo judío. Está celebrando.
¿Será por festejar?
Sí.
De momento el sábado PSG Niza, que igual el sábado a lo mejor hay algunos descansos en el Paris Saint-Germain. Pensando también en la Champions, que luego tienen Champions.
Ya veremos. Sí. ¿Algo más, Elena?
Bueno, que Xavi ha ido a Londres esta tarde y vuela ahora de madrugada porque ha acudido a unos premios que, si no recuerdo mal, se llaman los premios de Leader Awards, que se celebran en Londres hoy, y le ha acompañado a su mujer y nada, un visto y no visto, en menos de 12 horas. Han ido y han vuelto en jet privado y en principio van a aterrizar a las 2:20 de la madrugada. Mañana les ha dado fiesta, pero él ya estará aquí preparando lo que le viene, que no es poco.
Las compañías de jets privados tienen un negocio con el fútbol tremendo, ¿eh?
¿A tú vuelas todavía en regular, en comercial?
Sí, todavía. Todavía vuelo en comercial. Sí.
Y en la fila 50.
Y en la fila 50.
Qué atraso.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Tú vuelas en comercial, Elena?
Sí, en comercial, y normalmente soy grupo 3.
¿Loco?
En los viajes de la COPE, grupo 3, que es el último, y a partir de la fila 20, o sea que Alcalá me vería muy lejos desde su posición en los aviones.
O sea, cuando vas con el trolley a facturar, ¿no?
Sí, pues a veces sí, tengo que esperar a que me facturen el trolley, pero bueno, Oliveros normalmente está unas filas más adelante, no sé si porque
son años.
Hace el check-in antes,
no,
porque paga,
la radio
le pagan
todavía
un plus.
Aquí todavía hay galones.
Hombre,
efectivamente.
Será oro por lo menos, Oliveros, con todo lo que ha viajado.
Sí.
En Iberia.
Pues no sé, creo que no tiene...
Pero es que la mayoría de vuelos desde Barcelona son locos.
Te voy a decir una cosa, creo que Oliveros no acumula los puntos. Por lo yo sí que sumo avios, tanto en Iberia como en Vueling y también en el AVE, por si acaso. Pero Oliveros creo que no es de los que suma puntos.
Muy bien. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Son detalles que vamos contando un poco de la vida en la radio y, y de los compañeros. Ojo a esta historia. Vamos a hablar de ajedrez.
Oh, me encanta el ajedrez.
Hola.
Es que hay un lío.
Pollo bueno.
Un pollo muy bueno. Víctor Navarro. Hola, Víctor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
No me da vergüenza hablar de ajedrez porque haya lío, porque como hablamos cuando las cosas van bien, pues no tengo ningún problema. Pues hoy justo sí. Es porque hay lío. A ver, exactamente qué pasa entre Carlsen y Niemann. ¿Qué es lo que les pasa?
A ver, todo empezó a principios de septiembre, el 5 de septiembre, cuando en un torneo, lo están viendo la gente que nos ve por 13, están sí. viendo a los dos ajedrecistas, y cuando en un torneo que se disputaba en Estados Unidos, Niemann vence a Carlsen, lo vence, bueno, de una manera que consideró sospechosa, y Carlsen abandonó después de esa partida, en la tercera ronda abandonó, y es histórico, nunca antes el campeón mundial, el número uno mundial del ajedrez, había abandonado. Cuando abandona, publica un vídeo en sus redes sociales de Mourinho, del entrenador, es muy del Real Madrid, Magnus Carlsen, ha hecho saques de honor en el Santiago Bernabéu, es socio honorario del Real Madrid, uh-huh. y en ese vídeo ¿no? Se ve a Mourinho, en la época del Real Madrid, diciendo que no podía hablar, ¿no? Como si yo pudiera hablar, pero no puedo hablar. Entonces empiezan las teorías en Internet acerca de qué había sucedido. De esas trampas se empieza a hacer una investigación, se descubre que Niemann, el rival de Carlsen, ya había sido pillado en dos ocasiones en torneos online desde su casa haciendo trampas. Y empiezan las teorías y en el foro coches americano de Estados Unidos se divulga la teoría de que Niemann jugaba con unas bolas anales que vibraban cuando tenía delante una jugada importante con la que poder ganar a Carlsen. Entonces se empieza también a difundir ese rumor. Muchos
a ver,
medios
perdón,
hacen eco.
Se supone que esas bolas tienen un dispositivo que a distancia se les activa. Entonces alguien que está viendo la partida online le avisa apretando el botón, eso vibra y uh-huh. tiene, generalmente supongo que te estará preparado.
Cuando lo leí dije, ¿y vibra qué haces?
Bueno, pues estarás atento. Igual te dice, ojo, que cuando te mande yo la vibración sí, al ano,
claro.
quiere decir...
Claro, es que depende de las vibraciones.
Si vibra una por el rey, que mire ya, claro, la reina sí, o mira al sí, rey.
Claro,
o,
claro. Quiere decir, estoy moviendo la torre, vibra y entonces vuelvo a dejar la torre.
No, puede ser.
El código Morse.
El código Morse puede ser. Puede ser el código Morse.
Una vibración el rey, dos vibraciones el caballo, tres vibraciones la reina.
Esto me pareció una invención graciosísima.
¿No lo has hecho nunca esto, el código Morse? Vamos.
No, prefiero volar en...
Yo lo hice, ahora en serio. ¿Qué? Además Pedro Martínez era testigo, no sé si se acordará. Yo clavaba las... había una pregunta siempre en filosofía y en historia que el profesor Soriguren le hacía siempre con cuatro cosas que eran verdadero o falso, y las clavaba. Entonces, en nuestro grupo de amigos había algunos que estudiaban más bien lo justo. Y entonces yo digo, pues cuando llegue lo de verdadero o falso, yo hago toso, me miráis, y si es que voy a empezar. Si doy con el boli una vez, plac, es verdadero, si hago clac, clac, es falso.
Vale,
entonces, primera vez que doy con el boli, se me cae el boli. Entonces una plac, plac, plac. No. Y yo veo que agacha la cabeza todos dos veces. Vamos, todos, los cuatro o cinco estábamos en el ajo.
Donde estén unas buenas bolas.
Entonces, si hubiera metido las bolas...
Empecé a hacer con el boli, plop, 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 y todo. Y solo el que tenía al lado se lo pude decir bien.
Perdona, Víctor, ¿y entonces esto por qué hoy todavía sigue increchendo, digamos?
Bueno, porque desde entonces no se había pronunciado Magnus Carlsen. Se habían encontrado en un torneo este mes, por contrato lo tenían estipulado. Carlsen hizo un movimiento cuando se enfrentó a Niemann y se levantó, abandonó, como una declaración de intenciones que algo sucedía. No se había pronunciado hasta hoy, las últimas horas, y ha hecho ahora un comunicado, el campeón mundial, diciendo y acusando directamente a Niemann de hacer trampas, no aporta pruebas, y lo que dice él es que no volverá a jugar contra Niemann, no se volverá a enfrentar, y asegura además que si le da permiso contará todo lo que ha investigado y todo lo que sabe.
¿Niemann de dónde es? ¿De dónde es?
De Estados Unidos, de California.
Americano. Sí. Americano. ¿Niemann ha negado que llevara las bolas metidas?
Bueno, es que eso era un rumor que ni han entrado porque era al final
un
rumor.
Pero Elon Musk ha dicho algo de este asunto.
Sí, le dio aún más bola a lo de las bolas y entonces se hizo más grande aún.
Es que Elon Musk también, ojito como está este, ¿eh?
Claro.
Elon Musk entra al trapo. Es un genio, pero está...
Elon Musk un día te dice que vende la compañía y otro día que la compra.
¿A qué compro Twitter? Y boom, bolsa para arriba, bolsa para abajo.
Lo llamativo de lo que ha dicho Carlsen es que si Niemann le diera permiso, él contaría todo lo que sabe. yo entiendo de eso que es que un día se encontraron y Niemann le contó cómo él hacía trampa. Porque si no,
claro,
porque va a necesitar el permiso de su enemigo. ¿No? Es que no lo entiendo.
Uh-huh. Y bueno, además en el torneo que disputaron a principios de septiembre, cuando se apuntó Niemann porque estaba de sustituto, ya vieron dos ajedrecistas del top 10 mundial que dijeron que tenían que extremar las medidas de seguridad, porque entre el circuito, entre los ajedrecistas, hay sospechas de Niemann. Pensad que tiene 19 años, con 18 años era el número 3.000 del mundo, y solo en un año y medio, ha llegado al número 49. Eso no se ha visto jamás, eso se ha visto con niños prodigio. Entonces, ese salto de Niemann, y encima con antecedentes de haber hecho trampas online, pues es lo que a Carlsen le ha llevado a hacer este comunicado, que es insólito, y que tiene en jaque, nunca mejor dicho, a todo el mundo.
Y ahora, en un torneo de Salamanca, ha pedido la misma pasta Niemann que Carlsen, que Carlsen es el campeón del mundo.
Sí, sí.
Y el torneo de Salamanca que ha dicho que hasta luego.
Pues gracias, Víctor.
Oye, gran tema este, ¿eh?
Hombre,
me ha gustado.
Sí, sí. Pues sí, es que está...
Nunca hubiera sido tratado en el programa de Juanma si no es por el...
las bolas. Las bolas no, porque yo las bolas me parece una cosa tal, pero que Carlsen esté enfadado sí me parece importante. Gracias, Víctor.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Por ejemplo, nunca trataría el tema de Tamara y Onieva, por ejemplo.
Mira que te gustaría.
Y mira que me gustaría a mí tratar ese tema. Que es el ¿verdad, Morales? ¿Tú conoces a Onieva? Que tú que eres mucho de la noche gijonesa, digo, madrileña.
No, porque la pandemia me retiró y no la he conocido antes.
Sí, como a Neymar.
Pero estamos hablando de
este mazo.
Profesionales.
Sí, es un gran profesional.
Top, ¿no?
Sí, sí.
Tengo buenas...
¿Buenas referencias?
Buenas referencias.
Sí. Jugaría en Brasil, ¿no?
Sí, estaría en París hoy.
No descarto que esté. No descarto que esté. 1:10. A ver, dos conexiones rápidas para finalizar. Una, bueno, mañana empieza la Liga CB. Mañana empieza la Liga CB.
Liga Endesa.
¿Perdón?
No, vale. Liga Endesa, ¿no?
Liga Endesa. Sí.
La ACB es un viejuno, tío. Liga Endesa, ¿no?
¿La ACB es viejuno?
Claro, suena pues, ya...
Pueden ser las dos cosas, ¿no?
No sé, pues mañana... Es que... Pero se llamará Liga ACB Endesa, ¿no?
Claro, la Asociación del Club de Baloncesto, ACB. Sí. La cosa es que el nombre que patrocinador de la Liga se llama Endesa, pero la Liga es la Liga.
Pues el patrocinador está para eso, supongo que... No.
Pues bueno, mañana empieza la Liga Endesa, pido perdón.
Campeonato Nacional de Liga de Baloncesto.
Sí, efectivamente. Mañana empieza el baloncesto. Mañana empieza el baloncesto. Y es por primera vez en la historia, un presidente es jugador. Un presidente es jugador. Florentino Pérez, que va a jugar con el Madrid. De base en el Madrid. Albert Díez, hola Albert, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas a todos.
No es Florentino, ¿quién es?
No es Florentino Pérez, es por poquito Marc Gasol. Y digo por poquito porque ha ido al límite, porque empieza, como tú dices, este miércoles a las 9 de la noche con un Basket Girona, que recuerdo acaba de llegar a la Liga ACB o Liga Endesa Fouto, contra el Real Madrid, y ha ido al límite el hecho de... la reunión de la Asamblea de la Asociación de Clubes de Baloncesto, cambiar un decreto, una normativa que antes impedía compaginar esos dos cargos, el de presidente jugador. Bueno, pues va a ser histórico, es uno de los grandes alicientes, y Marc Gasol, que tiene 37 años, que hace 8 fundó este equipo que acaba de aterrizar en la máxima categoría del baloncesto español, es presidente jugador. Eso sí, hay una limitación, Juanma. No va a poder votar en el nombre del club en las asambleas de la ACB. Va a tener que venir otro miembro del Basket Girona. Puede venir su hermano Pau, que recuerdo es vicepresidente, y es la única limitación. Pero presidente, jugador, esto va a dar muchísimo que hablar, y ya digo, es uno de los grandes alicientes, con Aito García Reneses en el banquillo, y es el partido con el que se alza el telón.
¿Cuántos años tiene Aito? ¿75?
Pues 75-76, te lo miro.
Increíble, ¿eh? Increíble. Sí, sí. Gracias, Albert. Mañana hablamos.
Un abrazo.
Un abrazo. Mensajes que dicen los oyentes del partido. Zarauz.
Mira, a través de Twitter ha mandado un oyente. No es que haya ambiente los martes en París, sino que encima es uno de los días con mejor fiesta. Pasé 5 años viviendo allí, uno de ellos como Erasmus, y podéis confiar en mi nicotiza que los brasileños ahora mismo no están acostados.
Elena ha mentido, por lo tanto.
Vamos.
Otro dice,
como otras tantas veces.
Dice otro oyente, manda narices. Vinicius es probablemente el mejor jugador de la liga y ahora le caen palos por todos los lados. Qué poquito cuidamos en este país el talento. Los que se mofaban de Vinicius cuando no marcaba goles, ahora le calumnian. La envidia es una cosa nauseabunda. Otro dice, he puesto el vídeo de Elton John con toda la ilusión y me encuentro que el DJ va y quita a los Gypsy Kings para que cante el Toñón. Es lamentable y vergonzoso. Y sobre la polémica de la actitud de Vinicius, dice esto este oyente.
Muy buenas noches para todos los del partidazo.
Hola.
Señor Juanma Castaño.
Sí.
Vinicius, que se controle en los comentarios con los rivales. De Lionel Messi nunca dijo usted nada. Tiene usted el mismo problema que el señor David Sánchez. Memoria selectiva.
Vale, que tengo memoria selectiva, que nunca dije nada. Es que va en el camión, supongo. Porque como esté así en casa es para volverse loco. O sea, es que deduzco que es el camión. Hombre, ya está preparado Maldini.
De Messi dijiste que era el cáncer.
Del Barça.
Sí, la verdad que...
Del vestuario del Barça.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanme? Muy buenas.
Para despedirlos a ellos, pero sobre todo para recibirte a ti, te voy a recibir con algo que te gusta mucho.
Oh. Sí.
Un polvorete.
Oh, oh. Me encanta.
¿Te gusta?
O sea, muchísimo. No me conoces, ¿eh?
Te conozco muy bien. Te conozco muy bien y sé que a esta hora...
Sí.
Si yo te pongo un polvorete delante...
Me vuelvo loco.
Te vuelves loco.
Me vuelvo loco.
¿Sabes que es el Benjamín de los bodegos de bodegas Emilio Moro? No sé si sabes de lo que estamos hablando. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de esta liga y de este mundial y de todo.
Y
de España. Es del Bierzo, ¿eh? Maldini, del Bierzo.
Sí.
Y ahora... Sobre todo es de tu copa, Maldini. Oh, polvorete está en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de bodegas Emilio Moro, Maldini.
Me encanta.
Vale. Gracias a todos, compañeros.
Tirar paredes con esto, con Maldini...
Sí, es valiente, ¿eh?
Sí.
Es
valiente, muy valiente.
Es valiente. Bueno. Llega Mundo Maldini.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, me acaba de contar Paco,
¿sí?,
que hoy con Corrochano te estaba hablando del anuncio que ha salido.
Bueno,
de...
Bueno. Es que no sabía de lo que me estaba hablando, te lo juro, no me acordaba. Y lo hice hace tres semanas. O por
ahí. El anuncio que hemos visto hoy en redes y en internet, que sales tú con el niño este que es de Mallorca.
Chico de Mallorca, sí, majísima, además.
Miquel,
mi hijo le llama a Miquel, sí.
Miquel.
Pero es que entra con Corrochano para hablar del partido de Portugal y de repente me dice, ¿qué pasa con las hortalizas? Y yo, ¿de qué me está hablando este hombre? Te lo juro que es que estaba... Y ya me ha dicho, no, porque que si coges unos pepinos, le digo, porque yo pensé que me estaban vacilando. Bueno, que me estaban... Digo,
pero
esto es una broma.
Eso quiere decir que vas haciendo cosas en tu vida y se te van olvidando prácticamente las borras, ¿no? Realmente lo que no te importa, lo borras al momento, ¿no?
No es que lo borrara. Lo que pasa es que, claro, luego me acordé inmediatamente, pero claro, es que no sabía que habían publicado ya el anuncio. Lo grabé hace dos semanas o así, en una frutería ahí en Boadilla, con el chico este, que es majísimo, que además vino con la madre. Bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Pero, joder, que ni me acordaba. Tengo tantas cosas en la cabeza que y me lo dije. Y hasta que ya caí, dije, madre mía.
Vale.
Te lo juro, es increíble, macho.
Vale.
Increíble.
Bueno, hay que analizar lo principal que ha pasado estos días de selecciones y que para ti confirman que Brasil y Argentina son favoritas destacadas para ganar este Mundial, ¿no?
Sí, las dos principales. Argentina solo juega... También hay que decir que Argentina, como no tiene rivales europeos potentes para poder jugar por el tema de la Nations League, ha tenido que jugar contra Honduras y ahora va a jugar contra Jamaica, que por cierto, ya se sabe, el 11 no va a jugar Messi, que está con un problema, creo que está con un poquito de gripe y tal, y no va a jugar el partido de hoy. Pero bueno, a pesar de eso, Argentina muy bien. Brasil, hoy no he podido ver, que ha coincidido con el de España, lo veré mañana, el 5-1 que le ha metido a... que ha ganado y que ha goleado
a Túnez.
Pero el otro día contra Ghana me impresionó mucho Brasil, como me viene impresionando. Es que es un equipo al que prácticamente cuesta meterle un gol. Mira, a Brasil le han metido con el gol de hoy, le han metido dos goles en los últimos 9 partidos. Que es una barbaridad, dos goles en los últimos 9 partidos. Es casi imposible meterle un gol. También Tite es un técnico que blinda muy bien los equipos. Y luego arriba tiene a un Neymar que está desatado, tiene a Vinicius que está desatado. El otro día contra Ghana hicieron un tándem los dos, una pequeña sociedad impresionante. Está jugando con Casemiro como único pivote para meter por delante todo el talento posible. Mete a Paquetá que llega, Neymar que juega con libertad, dos bandas, Rafinha y Vinicius, y luego arriba un delantero, fue Richarlison el otro día. Hoy no ha jugado Vinicius, ya digo que no he visto el partido todavía, pero vamos, me parece el mejor equipo. Luego ya a partir de octavos a un partido puedes perder, pero me parece el mejor equipo Brasil, la verdad.
¿Querías decir algo, Pedro?
Sí, no, que es que con esto de la Liga de Naciones,
¿sí?,
Brasil, Argentina, también le pasa a las selecciones europeas para medirse con ellas. Por ejemplo, España en este periodo del Mundial, 4 años y pico, no ha jugado con ninguna selección que no sea europea.
Claro.
Con lo cual, es que no hay... nos falta un poco la comparación.
Sí.
porque antes había partidos amistosos más frecuentemente contra países sudamericanos y tal. Sí, sí. Pero es que España, por ejemplo, no ha jugado ni un partido durante los mundiales contra una selección que no haya sido europea. Va a jugar, creo, contra Jordania antes del mundial.
Sí, sí.
La única selección no europea en estos 4 años. Entonces, claro, a Brasil y a Argentina le pasa un poco que no sabemos en la comparación con los europeos cómo van a estar. Se supone que bien, porque son buenos equipos, pero...
Sí, sabemos que, por ejemplo, las eliminatorias sudamericanas, pero es verdad que es contra sudamericanos, que son durísimas, pues no han perdido ningún partido. Pero es verdad lo que dice Pedrito, ¿no? Pero bueno, y Argentina, ya digo, esta noche juega contra Jamaica en Nueva York. Son partidos, lógicamente, ante rivales menores, como el día de Honduras, pero es que también contra Honduras me encantó. Y sobre todo lo de Argentina, creo que lo más importante de Argentina, lo comentaba el otro día con Evangelio en el programa que hicimos, es que ha pasado de ser el equipo de Messi a un equipo, digamos, muy bueno, pero que tiene a Messi además. Es decir, es un equipo además de Messi. Ya no dependen todos de Messi, eso me parece importantísimo. Y Messi está jugando a un nivel sensacional, tanto en el Paris Saint-Germain como con Argentina. Di María está muy bien, Lo Celso está muy bien, Paredes está muy bien. La aparición de Enzo Fernández es muy importante. Defensivamente el equipo ha mejorado. Ahí va a jugar el Cuti Romero, mira, te digo el 11 si quieres. Va a jugar con Montiel en la derecha, con Romero, Tamendi y Tagliafico atrás. Y luego va a jugar McAllister, Guido, Lo Celso, Julián Álvarez, Lautaro y Di María. Es verdad que tampoco suenan nombres, pero me parece un equipazo. Me parece algo peor que Brasil, pero me parece un equipazo. Y luego Francia. Francia no está bien, porque no ha estado bien estos partidos. Austria le ganó bastante bien, con Dinamarca perdió, empezó muy bien, pero acabó bastante mal. Pero aún así es que con la delantera que tiene, hay que tener en cuenta que no ha estado estos días Benzema, pero con la delantera que tiene con Benzema, hecho, más Griezmann,
Benzema,
que está
Griezmann,
muy bien.
Mbappé, no me fastidies.
Claro, es una delantera que es que te puede... Y luego yo creo que al final, con los tres centrales, le da mucho vuelo a los carrileros. Y creo que en la banda derecha, Klaus, el jugador del Marsella, va a ser muy importante en la selección. Y luego en doble pivote, a ver qué pasa con Pogba. Pero tiene Tchouaméni, Camavinga, Tchouaméni, Kanté, que tiene jugadores. Tchouaméni va a ser titular, casi seguro. Pero tiene un gran equipo Francia. Me enamora menos que Argentina y que Brasil, pero va a costar mucho ganarle. Y luego, bueno, hay selecciones como Inglaterra y Alemania que están con muchos problemas. No sé si viste el partido ayer, empataron a 3.
Perdona, fue apasionante.
Sí, la segunda parte
impresionante,
fue increíble.
Impresionante, o sea, de 0-2 a 3-2 y luego 3-3.
Sí, fue una segunda parte increíble. Pero es verdad que los dos llegaban con problemas. Los dos están defendiendo mal, de ahí lo vimos. En cuanto se fue arriba con todo, Inglaterra le hizo daño. Creo que fue muy importante Bukayo Saka y Mount, que jugaron por dentro y lo hicieron muy bien. Y Alemania, es verdad que intentó dominar, y cuando mete a Gundogan con Kimmich arriba, el equipo mejora, pero defensivamente no vio bien a ninguna de las dos. Y yo las veo un escalón claramente por debajo de las tres que he dicho antes. Y me gusta Bélgica, y me gusta Holanda. Quiero hablar de las dos, de Bélgica y de Holanda. Bélgica ha alcanzado una madurez, muchos de sus jugadores. Eden Hazard con la selección está bastante bien, porque juega una posición más retrasada. Tiene delante un delantero, que ha sido Batshuayi estos días, porque no está Lukaku, que está lesionado. Y luego De Bruyne está muy bien. Los laterales llegan permanentemente al ataque, Meunier y Carrasco. Y es un equipo que quizá defensivamente baje un poquito. Y Holanda, de las selecciones que digamos que están por hacer, es de las que más me ha gustado. Ha sido un equipo muy ofensivo, muy atrevido. Ha ganado los dos partidos. Le ganó a Bélgica 1-0 con un gol de Van Dijk. Y está sacando jugadores como Gakpo, por ejemplo, como Gravenberg, como Kop Meiners, que el otro día se lesionó, pero va a ser muy interesante para el Mundial. Y lleva mucho tiempo sin perder también Holanda,
Vale. La mejora de selecciones de clase media, por ejemplo, Suiza o Hungría.
Sí.
Hungría, que ha estado a punto de meterse en la Final Four, pero que perdió con Italia.
Y tan a punto. Llegó, le valía el empate en casa, sí. Hizo un gran partido de Donnarumma, pero Hungría le venía de ganar a Alemania 0-1 en Alemania y bueno, perdió con Italia 0-1, pero y Suiza, que ganó a España, ha ganado los dos partidos. Los tres últimos partidos de Suiza han sido Suiza 1, Portugal 0. España 1, Suiza 2 y hoy ha ganado la República Checa. Así que son equipos, Hungría no va a estar en el Mundial, pero Suiza es un equipo siempre peligroso para el Mundial. Y yo creo que tiene mucho que ver con que es verdad que tanto desgaste de tantos jugadores y tanta rotación a las selecciones grandes les está pesando bastante.
¿Aceptas preguntas de los oyentes?
Por supuesto, ya lo sabes, claro. ¿Sí? Que sí.
Venga, vamos
claro.
Con ellas.
Hola Julio, hola Juanma, buenas noches. Hola. Quería preguntarle a Julio si ahora con el liderato de la Unión Deportiva de Las Palmas, si podría decir su top 3, top 5 mejores jugadores de la historia para él que han pasado por la Unión Deportiva de Las Palmas. Gracias, chao.
Bueno, pues a ver, por ejemplo, Valerón pasó por Las Palmas, me parece que tiene que estar ahí. Luego hay jugadores muy importantes como Carnevali, seguro que me puede ayudar también Pedro. Carnevali, el portero de la selección argentina. Morete también fue muy importante. Tonono, hablando de jugadores canarios, yo creo que entre esos cuatro o cinco, quizá Germán Débora, que es muy querido allí.
Sí, ese es el que dicen que es el mejor de todos los que, y no solamente el mejor, sino el que más ha producido en Las Palmas, porque es el que más estuvo.
Seguro, seguro.
Porque Tonono se murió muy joven.
Claro, por ejemplo, Carnevali pues fue el portero de la selección argentina en un mundial, ¿no? En el mundial del 74. Pero son jugadores que han
sido. Y Brindisi.
Claro. Brindisi, Trandillen, por supuesto, sí.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Cuál sería tu top 5 de selecciones favoritas al mundial? Un abrazo, chao, 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 chao.
Pues lo acabo de decir, Brasil primero, Argentina segundo, tercero quizá Francia, cuarto y quinto estarían ya entre Bélgica, España, Holanda y quizá metiendo a Portugal, a pesar de lo de hoy, podrían estar ahí hasta las 5, 6.
Hola, ¿qué tal, Julio? Te quería preguntar por la selección serbia. ¿No crees que puede ser una de las grandes tapadas de cara a este mundial y de las que menos se está hablando? Esa dupla Mitrovic-Blaovic, jugadores como Kostic, como Tadic, que vienen ya muy contrastados. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que pueden dar una sorpresa? Un saludo.
Sí, tiene muy buen equipo. Ya ha ganado Noruega, no lo he visto lógicamente el partido, han coincidido todos, pero tiene muy buen equipo. Y es verdad que hablando de delanteras, si juega con dos puntas, como creo que va a jugar Blaovic y Mitrovic, es una delantera para tener muy en cuenta.
Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, hola. Aprovechando este parón de selecciones, a mí personalmente me gusta mucho la selección de Portugal y también me gustaba mucho Vitinha, aunque en el PSG no está jugando demasiado. ¿Hasta dónde le ves tú a Vitinha jugando en esta selección y hasta dónde crees que llegaría esta selección de Portugal?
Bueno, hay que rectificar a nuestro amigo oyente. Vitinha en el Paris Saint-Germain es titular indiscutible al lado de Berratti, o sea, pero titularísimo. Y bueno, yo creo que hoy ha demostrado Portugal que busca un fútbol más de control y no de tanta calidad, un fútbol más defensivo con William Carvalho y con Rubén Neves. Yo creo que en algún partido del Mundial veremos a Vitinha ante rivales un poco menores.
Julio, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Es la 1:30. Mañana volvemos a partir de las 11:30. La radio sigue, no para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós, gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.